8 de la mañana con 28 minutos, hoy 4 de septiembre. Estamos un año del plebiscito de salida que rechazara la propuesta constitucional emanada desde la Convención Constitucional. Hoy, a 365 días de ese hito y en medio de otro proceso constituyente, vamos a conversar con el académico UDEC, abogado y ex integrante de la Convención Constitucional, Andrés Cruz, quien nos acompaña a esta hora. Andrés, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a su disposición.
Muchas gracias, Andrés, por esta conversación con la Radio Universidad de Concepción. El 4 de septiembre, sin lugar a dudas, es un día que recordamos a propósito de lo que ocurrió el año pasado, así que lo primero tiene relación con cómo ha visto usted que avanza el actual proceso y también, aunque sabemos que las comparaciones no siempre son buenas, nos permite también poner en perspectiva en relación a lo que ocurrió el año pasado. ¿Cómo ha visto usted el actual proceso y cómo proyecta también que puede ser el resultado del plebiscito de diciembre?
Bueno, yo soy de aquellos que ve con preocupación lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, tomando en consideración que pese a ventajas comparativas que tenía en relación al trabajo que se verificó por parte de la Convención, el trabajo de una comisión de expertos, un pretrabajo que era bastante completo. En segundo lugar, la de la experiencia adquirida en virtud del primer proceso y tomando en consideración la actitud son adoptando las mayorías, que la idea era que no se replicaran en esta nueva oportunidad, hacían prever que el resultado del trabajo o el desarrollo del trabajo, que es más importante, que es muy importante para la ciudadanía, no se está decantando del modo como uno lo desearía. Y esto está impactando finalmente en la percepción que tiene el elector en torno a lo que podría ocurrir a futuro con la aprobación de esta propuesta. Todavía queda tiempo, todavía se están votando enmiendas, todavía se está votando la propuesta, todavía queda la posibilidad que en conjunto con los expertos en la comisión que finalmente tenga que realizar los últimos ajustes a la propuesta, eventualmente podamos tener una nueva constitución que pueda ser aprobada en el plebiscito de salida.
Sí, en ese sentido, Andrés, yo quería profundizar en el tema de las mayorías. Ha hablado de el comportamiento de la mayoría en estos órganos versus los otros grupos y se instala como ejemplo lo que pasó en la convención, pero pareciera ser que aquí se está replicando lo mismo y la pregunta es si es imposible a su juicio que se pueda redactar una constitución en un órgano emanado, elegido con voto popular, sin que haya una tentación en la mayoría de pasar por encima del resto.
Yo todavía confío en el ser humano, tengo esperanza, y así como existen múltiples grupos que se vieron representados en el seno de la convención constitucional, que lograron primero canalizar un conflicto político que nos tuvo al borde de poner en entredicho nuestro modelo democrático, finalmente esto se institucionalizó, se trabajó y se cumplió dentro del marco que la ley y la constitución establecieron, se hizo una propuesta que a la mayoría de la ciudadanía no satisfizo, a mi juicio, más que nada por el proceso, cómo se dio justamente y por estas actitudes vociferantes, pero que permitieron que distintos grupos tan disímiles y distintos lograran sentarse a dialogar y establecer cierto acuerdo, con un error fundamental que fue justamente excluir a ciertos sectores que de la derecha y de la centro derecha que estaban dispuestos a colaborar, y obviamente eso tuvo sus consecuencias políticas que, bueno, ya ha pasado un año, que obviamente fue lo que se cosechó de aquello que se sembró. Ahora en este segundo proceso creo que existe una dinámica que tiende a confundir lo que es la democracia con el asambleísmo, que fue lo mismo que ocurrió durante la convención constitucional. Yo confío en que grupos humanos puedan perfectamente llevar a cabo un trabajo de estas características. El diseño tal vez debió haber sido distinto, haber terminado con la comisión de expertos y no haberse iniciado con la comisión de expertos, pero eso es lo de menos en estos momentos, y todavía confío en que esto se puede solucionar y eventualmente tener un éxito en el trabajo que se está realizando. Esto es natural. En este periodo de debate, de discusión, en las que existen diferencias por parte de distintos grupos, hayan posiciones que se encuentren y que sean distintas en el proceso de una discusión de estas características. Lo importante es que se está dando en el seno de un espacio institucionalizado, debidamente reglamentado, cuando hay diferencias se reclama, como se hizo ante la Corte Suprema, y eso es lo que a uno le tiene que dar tranquilidad en torno al proceso que se está llevando a cabo. Cierta certeza o un marco, en virtud de lo cual inclusive existen ciertos mínimos o ciertos bordes, como está tan de moda la palabra borde, que se han consignado y dejado asentados, que creo que podrían decantar en un éxito en el proceso que se está verificando. No está fácil, obviamente. La percepción de la ciudadanía continúa con una actitud desencantada, tomando en consideración que esta actitud desencantada, en todo caso, no la podemos imputar única y exclusivamente al Consejo Constitucional. Nosotros, en la Convención Constitucional, también tuvimos un grado de responsabilidad muy grande en torno a haber generado demasiadas expectativas para lo que finalmente terminó ocurriendo.
Sí, Andrés, ¿y cómo ha visto los roles de la mesa directiva de este Consejo Constitucional, Beatriz Hevia y Aldo Valle? ¿Cómo ha sentido que ha sido la participación de ambos y también el rol que pueden jugar ahora que falta menos tiempo para este plebiscito de diciembre?
Es súper difícil manifestar la existencia de liderazgo en este tipo de grupos. Como ocurrió en la Convención Constitucional, más que liderazgo eran coordinadores. Cuando existen grupos, era mucho más fuerte la existencia de distintos grupos de identidades, una actitud horizontal mucho más marcada en la Convención Constitucional que hoy existe. Hoy, tomando en consideración la mayoría y la nueva forma en la que se reglamentó el trabajo del Consejo Constitucional, que partieron con un reglamento que no existía cuando estaba la Convención Constitucional, tampoco, en todo caso, es fácil poder ejercer el rol de coordinación y de vocería. Creo que en eso ya creo que el tiempo tendrá que finalmente demostrarnos cómo viene el producto que viene de este trabajo realizado, más que de la actitud o de las vocerías que efectúen cada uno de quienes actualmente se desempeñan en cargos directivos dentro del Consejo Constitucional, porque cada uno representa sensibilidades que son diferentes, y se ha visto también las diferencias que ellos puedan tener y que obviamente representan las diferencias que se manifiestan al interior del Consejo Constitucional. Es importante tener en consideración, y vuelvo a recalcar, estamos en plena etapa de debates. Hay que determinar qué es lo que ocurre finalmente con el resultado de lo que finalmente se nos va a ofrecer para manifestarnos si aprobarlo o rechazarlo. Yo creo que, por lo menos en mi caso, habiendo sido convencional constituyente, no quiero incurrir en las mismas conductas o actitudes de aquellos que antes de que se elaborara finalmente la propuesta ya estaban llamando a rechazar y estableciendo toda una dinámica en redes sociales destinada a desvirtuar un trabajo que no era real finalmente. Las propuestas muchas veces que terminaron siendo cuestionadas, no quedaron finalmente en la propuesta final de la carta fundamental que fue rechazada. Yo no quiero incurrir en la misma conducta, quiero ver qué es lo que va a ocurrir con el resultado de lo que haga el Consejo Constitucional y obviamente todavía lo que puede restar por la intervención de la Comisión de Trabajo con los expertos en conjunto con la Comisión, con los consejeros constitucionales.
Estamos conversando en nuestra pauta con Andrés Cruz, abogado académico UDEC y ex integrante de la Convención Constitucional. Andrés, cuando se cumple un año de ese plebiscito de salida, usted lo planteó aquí en esta conversación, que atribuye al proceso propiamente tal uno de los factores que determinó ese resultado. ¿Hay otros ex convencionales que continúan manifestando que a su juicio la propuesta fue más adelantada que la sociedad chilena? ¿Cuál es su visión respecto de esas otras apreciaciones de lo que fue el proceso anterior?
Bueno, yo hablo por mí y creo que hubo errores gruesos que cometimos en la Convención Constitucional. Indudablemente que uno de los más manifiestos fue una actitud infantil y arrogante de tener asentado que el plebiscito de salida estaba ganado cuando las diferencias eran sustanciales. Es decir, el plebiscito de entrada era con voto voluntario y el de salida era con voto obligatorio, y esa sola circunstancia implicaba que teníamos que tomar todos los cuidados, resguardos estratégicos y tácticos para hacer una propuesta que finalmente encantara a la ciudadanía en general. En segundo lugar, esa actitud resentida y rabiosa implicó confundir lo que es la venganza con la justicia y que llamó a excluir a un gran número de convencionales simplemente por apellido o por su origen o por la postura política que defendían, creo que fue un error no solamente desde el punto de vista moral, porque eso no implica justamente la construcción de algo que sea en común, sino que también político, porque obviamente quienes manejan los medios, quienes tienen influencia en distintos espacios, no iban a aprobar o no iban a apoyar una propuesta en la cual hayan sido excluidos. Luego también hay que tomar en consideración que la propuesta, si bien es cierto, tenía sus baches y sus errores, quizás una de las riquezas más fundamentales era la circunstancia que tuvo una participación muy grande. Y quizás en ciertos aspectos, eso sí quedó muy abierta, y en eso creo que hay que hacerse responsable. No en términos claros qué es lo que es la plurinacionalidad, sistema político, no quedó bien decantado, no se explicó de manera adecuada sistema de justicia, que es donde a mí me correspondió intervenir, y eso obviamente tuvo sus consecuencias y tuvo posibilidades también para levantarlos como argumentos válidos por lo demás, para poder asumir una postura que fue finalmente la que se impuso, que fue la del rechazo. Creo que no hay que responsabilizar a otros, tampoco hay que darle una posición idealizada de lo que fue la propuesta de nueva constitución, señalando que estábamos adelantados. No, somos ciudadanos de nuestro tiempo y finalmente hicimos un trabajo que fue rechazado, y eso hay que asumirlo con responsabilidad y con altura de mira. El fracaso es de nosotros, los convencionales constituyentes, y hay que dejar de responsabilizar a otros por finalmente una propuesta que no prendió y respecto de la cual creo que fundamentalmente fue como consecuencia del proceso, de las actitudes que se manifestaron al interior de la convención, que desilusionaron al elector y que lo condujeron finalmente a rechazar, y no solamente eso, sino que con posterioridad se asumiera o se optara por posturas más conservadoras para quienes ocuparan los cargos de consejeros constitucionales. Y para terminar, creo que es importante también tomar en consideración que otra fuente de error fue aducirse representantes de todos los pueblos o aducirse representantes de todas las visiones que existían en el país. Muchos de los convencionales constituyentes fuimos escogidos o elegidos con menos de 2 dígitos. Aquí, en el Distrito 20, ninguno de los convencionales fue elegido con más de un 7% del electorado. Y obviamente eso había que considerarlo y había que ser más integrador, más dialogante, y no cerrarse como lo hicimos al interior de la convención sin tener una lectura adecuada de lo que estaba ocurriendo en el exterior.
Sí, Andrés, durante la semana pasada se informó también que la Comisión de Sistema Político aprobó artículos sobre descentralización. Cada vez que conversamos con usted en el proceso anterior, sabíamos y usted manifestaba que precisamente la descentralización era uno de los temas que le interesaba, y en este capítulo, ahora del Consejo, se abordan materias como gobiernos regionales, municipalidades, territorios especiales, la desconcentración de la administración del Estado y la descentralización fiscal, entre otros. Consultarle qué ha podido revisar a propósito de esta materia y qué le parece también la propuesta actual.
No me gusta la propuesta, de hecho quedó ya limitada con los bordes que se fijaron por parte del Congreso, al dejar consignado que Chile iba a ser un Estado unitario, descentralizado. No hay ninguna modificación por la que actualmente propone la nueva Carta Fundamental. Yo sigo apelando a la existencia de Estados regionales, que repito lo que alguna vez manifesté, que no es Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba, es nada más ni nada menos que España, Italia y otras realidades que han ido transitando hacia ese contexto como la realidad francesa. Creo que mientras insistamos en mantener un Estado unitario con una fuerte concentración de la administración en un determinado territorio, no vamos a lograr un crecimiento ni proyectarnos hacia el futuro como realmente lo desearíamos. Y yo no veo que la nueva propuesta vaya en ese camino, creo que va a haber que esperar. Ya fracasamos quienes teníamos posturas de sustentar un Estado regional frente a la primera propuesta. Esta no es la oportunidad para eso, tendremos que esperar o seguir luchando para que en el futuro, dentro de la institucionalidad democrática, finalmente vaya imponiéndose esta idea que algunos sostenemos que es lo mejor para nuestro país.
Andrés, y antes de despedirnos, usted ha planteado que prefiere esperar que termine este proceso, conocer el texto íntegro que se va a votar en diciembre, pero quería preguntarle su visión respecto de la continuidad de este proceso en caso de que vuelva a ganar el rechazo, tal vez representado por la opción en contra en diciembre. ¿Usted cree que hay opción para otro proceso o es como el presidente Boric de aquellos que cree que esto probablemente se termine en diciembre, sea cual sea el resultado?
No estoy de acuerdo con nuestro presidente. Nunca en materia política hay últimas oportunidades. Las oportunidades, sobre todo desde esta perspectiva, nunca se cierran. No será en este gobierno, obviamente, pero podrá ser en un próximo gobierno, en el futuro, en el que tengamos nuevos procesos constitucionales, no solamente con una propuesta que sea aprobada, perfectamente se puede dar el hecho de que se apruebe la propuesta y luego tengamos nuevos procesos para ir ajustándola a los contextos y realidades que sean necesarios. Y así es el asunto. La vida va imponiéndonos derroteros que nos exige una institucionalidad que sea flexible para poder ir adaptándose a esos nuevos desafíos. Nunca se puede hablar de una última oportunidad.
Andrés Cruz, abogado académico UDEC y ex integrante de la Convención Constitucional, le agradecemos por esta conversación aquí en la Radio Universidad de Concepción y le deseamos que tenga un muy buen día.
Y igualmente a todos los auditores y auditoras de nuestra Mi Radio Universidad de Concepción.
Así es, que esté muy bien. Hasta pronto.